Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Amigas, amigos, venimos contándoles desde muy temprano lo que ocurrió ayer en las PASO en Santa Fe, pero vamos a hablar con alguien que está directamente allí y que seguramente lo vivió y lo cubrió periodísticamente. Estamos en contacto con Iliana Oschewer, que es periodista de LT10, Radio Universidad Santa Fe. Iliana, buen día, ¿cómo te va?
Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por el llamado. Y sí, ayer estuvimos de elecciones, estuvimos cubriendo distintos roles a lo largo de todo el día. Y bueno, disfrutando de la primera vez después de 10 días que salía el sol aquí en Santa Fe. 10 días o más, mira.
Ah, mira.
Así que la verdad que estábamos todos contentos.
¿Con lluvia estaban?
No, nada de lluvia, pero días nublados uno tras otro. Y primero mucha humedad, después frío, pero nunca salía el sol. Y ayer, mirá, amanecimos con una jornada muy, pero muy linda, así que no había excusas para no ir a votar. Igualmente, te digo, más allá del sol y de que estaban todas las condiciones dadas, la asistencia fue entre el 60 y el 65%, así que
¿no?
te diría que muy poco para lo que... A ver... Es una primaria, por un lado. Uno puede decir, es un porcentaje, si se quiere, esperable. Pero, de todas maneras, con tantos candidatos que teníamos y con tanta propuesta, uno decía, bueno, a lo mejor la gente se copa y va a votar, pero no. Fue magro el resultado, entre un 60 y un 65% aproximadamente.
Bueno, repasemos entonces. Decías que eran muchísimos, no te voy a pedir que me digas todos los candidatos de vuelta, porque eso ya lo hicimos la semana pasada.
Pero 660 candidatos, si quieres.
Bueno, vamos a hablar de los que se llevaron los primeros puestos. ¿Qué se sabe hoy? Yo di los datos de hasta anoche, pero no sé, ¿hubo alguna novedad o los márgenes se mantuvieron?
Mira, hubo novedades, si se quiere, en las listas de diputados. Allí está centrada la novedad, quizás a esta hora, donde cuando nos fuimos a dormir, por ejemplo, bueno, dormimos muy poquito, pero cuando nos fuimos a dormir, el sector de Unidos para Cambiar Santa Fe, que vendría a ser un frente con radicales, socialistas y demás, allí este frente estaba liderado por José Corral y ahora en estos momentos por una ínfima diferencia lo lidera Clara García. Entonces, por ejemplo, Clara García tiene 27,65% y José Corral tiene 27,35%.
Ajá.
Ahí estamos con las listas de diputados.
Sí.
Y el que mayor caudal de votos sacó es el gobernador de la provincia, Omar Perotti, que con, te diría, la mayoría de sus ministros, va en una lista de diputados y sacó 53,29%, liderando las listas de su frente, ¿no?
Frente,
el frente que lidera todo el sector del peronismo y demás. Así que, bueno, así estamos a esta hora, con la gran sorpresa, te diría, el batacazo fue la intendencia de Santa Fe. Porque en este caso todo hacía prever, o por lo menos algunos números decían que el intendente actual, que es Emilio Jatón, ex periodista él, que va por la reelección, digamos, iba a ganar su interna.
Sí.
Pero le ganó el ex director del Hospital Cuyem, un médico muy querido que hace un par de meses renunció al hospital, afrontó la pandemia, bueno, la verdad hizo una tarea titánica, 3 años de gestión, una persona muy valorada, renunció al hospital porque quiso ser candidato, fue candidato a intendente, yo tenía mi presunción de que le iba a ir muy bien, y finalmente casi por 10 puntos, o te diría un poquito más de 10 puntos, ganó ayer, y bueno, la verdad que dejó un dolor muy grande en todos los seguidores de Emilio Jatón, porque, bueno, sobre todo los que trabajan con él, no se esperaban tamaña diferencia.
Bueno, pero vos fijate, ¿no?, cómo la gente entonces optó por una cara nueva, pero nueva en la política, pero no en el pueblo, porque lo conocían como director de un hospital y lo admiraban por su trabajo. Así que vos fijate qué interesante, ¿no?, para analizarlo esto.
Sí, fíjate, mira, se llama Juan Pablo Poletti y hace, bueno, empezó recorriendo, hizo una tarea de sin parar, te diría, desde el primer día hasta incluso ayer, y alguien lo observó, hizo una denuncia en el tribunal electoral diciendo que estaba haciendo campaña de proselitismo. Bueno, ahí toda su gente lo desmintió, esto se va a investigar obviamente, pero bueno, uno ya empezaba a ver que el resultado estaba marcando una diferencia porque empezaron a ponerse nerviosas algunas algunas claro. Algunos segmentos electorales, ¿no?
Sí, entonces.
Yo te digo, mira, en lo que es la intendencia de Santa Fe, Poletti tuvo 47,43 y el actual intendente que se esperaba por ahí fuese el ganador, 36,41. Estamos hablando de casi 11 puntos de diferencia.
Sacó un montón, claro.
Un montón. Y en el peronismo, muy mala elección del peronismo. El mayor referente fue Nacho Martínez Herz con el 79,87% de los votos, pero con una diferencia abismal con respecto a Unidos para Cambiar. Así que, bueno, uno entiende que la diferencia es muy marcada y que va a ser bastante difícil remontar esto de cara a una elección. Y en ese mismo frente donde iban Poletti y Jatón, había una mujer de la política, desde los años que uno recuerde, volcada a la política, una muy buena referente que se vio opacada justamente por la aparición de Juan Pablo Poletti y este resultado sorpresivo, te diría, para ellos, esta diferencia no la esperaba nadie.
Claro. Bueno, Ileana, te quiero preguntar ahora ya desde, porque no creo que, esta información no sé si ya está, pero te voy a preguntar sobre tu intuición, tu experiencia, tu expertise. ¿Qué irá a pasar entre Puyaro y Lozada, que se tiraron con munición gruesa en las últimas horas? ¿Podrán sostener entonces una candidatura después de Unidos, después de las PASO, o no tiene retorno esta relación?
Yo te diría que estamos hablando de política.
Sí.
Y en política todo vale. Ajá. Y la verdad es que no se esperaba una diferencia tan marcada entre Puyaro y Lozada. Sí se esperaba que les fuera mucho mejor a Unidos para Cambiar que a los cuatro referentes del peronismo, ¿no? Porque, bueno, hay que decir que Lewandowski le fue bien, pero al resto de los candidatos no tan bien. No fue una de las mejores elecciones en el peronismo, te diría, sino todo lo contrario. Lo cierto es que ahora hay que mirar, dar vuelta a la página y seguir adelante, y la propia Lozada anoche lo dijo. Yo voy a acompañarlo, voy a acompañar a Puyaro, ya lo llamé, ya me puse a su disposición. Todo eso que ustedes escucharon en los dichos quedó en el pasado. Ahora hay que ver este camino nuevo que se recorre, cómo viene, ¿viste? Es el día después recién.
Claro, porque no es que se marcaron algunas pequeñas diferencias de opinión, o bueno, todos tenemos derecho a ser candidato y para esto están las PASO. No, unos decían que el otro era narco, el otro devolvía como... O sea, es raro decir, bueno, ahora perdí la interna, voy atrás del narco, ¿no?
Claro. Particularmente, mira, cada vez que alguien se adjudica un hecho con respecto a los narcos, no le va bien. Así que esperemos que este no sea el frente de batalla. A ver, lo digo porque, bueno, Rodenas también en la anterior elección hizo campaña con el tema narco y tampoco le fue bien en la gestión propiamente dicha. Bueno, no se llevó bien con Perotti a lo largo de toda la gestión, y ayer también encabezó una lista de diputados y tuvo poco caudal de votos.
Claro.
Digo, lo que tiene que pasar ahora es que tienen que trabajar todos unidos. Puede ser que haya mayor o menor protagonismo de Lozada en esta elección, pero no creo que haya un dejo de trabajar para que gane en este caso Unidos para Cambiar, porque ayer lo manifestó, dijo, voy a estar, voy a acompañar, voy a apoyar. Y bueno, el resultado fue de mucha diferencia, ¿no? Me parece que en este sentido tendrá que hacer su propia lectura de qué fue lo que pasó. Me parece que la estrategia que se utilizó en la campaña de Lozada, a mi criterio, no fue la correcta.
Claro.
Mucha confrontación y la gente ya no quiere eso.
Bueno, entonces, ¿vos pensás que estos resultados, estos números que se dieron este domingo, más uno entiende que en las generales van a ir más personas a votar, más los que no fueron a votar, ¿se va a mantener esta tendencia?
Yo creo que, a no ser que pase algo extraordinario, por el caudal de votos que obtuvo la lista de Unidos para Cambiar, y sobre todo, bueno, porque también enfrente está Lewandowski, que tiene buen caudal de votos, pero que no marcó tan bien o fue el que más marcó, pero bueno, en verdad tiene como una lección bastante difícil. Yo creo que de no mediar nada grave, estos resultados deberían sostenerse para las generales. Pero falta bastante.
Un Lewandowski que es muy conocido acá en Capital y Gran Buenos Aires por su actividad como periodista deportivo, ¿no? ¿Allá también tiene esa impronta?
En Rosario sí, en Santa Fe no. En Santa Fe no. Claro. De hecho, él está acompañado por Silvina Frana, que es bien santafesina, es una política de toda la vida, del peronismo. Y de hecho, bueno, participó, ahora está como funcionaria del gobierno de Perotti, pero bueno, también tuvo otras elecciones, participó de cuánto proceso electoral hubo. Así que lo que podría decirte es que es una buena fórmula, pero bueno, el peronismo, no, ¿cómo decirte? No sé, no le dio el respaldo a esta gestión, es el candidato de Perotti, y bueno, esto se notó, ¿no?, en la elección. Vamos a iniciar ahora, el día después, como lo dicen todos los candidatos, y vamos a ver a cómo llegamos, pero por lo pronto decir que, ¿cómo decirlo?, va a ser un momento difícil, sobre todo porque, bueno, un poco también la gestión actual está viendo el resultado electoral y no creo que pasen muchas cosas en este tiempo, digamos, llegar hasta el 10 de diciembre y ver qué pasa.
Claro. Lo que pasó en las sedes de la UOCRA, ¿tiene que ver con el acto electoral o va por canales diferentes, lo de los atentados?
No, son disputas internas de la UOCRA. La UOCRA en la provincia de Santa Fe siempre es muy confrontativa, problemas existen permanentemente, no de este nivel de balaceras y de mensajes. Y había pasado en Rosario y ahora pasó acá en Santa Fe este fin de semana, pero no, en principio, o al menos que se conozca hasta este momento, viste que todo puede cambiar, pero hasta este momento es una disputa entre referentes internos, entre quién está en la conducción y quienes no lo quieren.
Claro. Bueno, completísimo el informe, Ileana. No sé si nos quedó algo más para saber de ayer. Y si no, te quiero hacer una pregunta relacionada con otra cuestión. Decime.
No, simplemente decir que mañana comienza el escrutinio electoral definitivo. Así que como hay algunos referentes... mira, acá tengo la fórmula que te quería decir hace un ratito.
Sí.
Lewandowski sacó 64,07. El segundo, que es Clery, identificado con Cristina Kirchner, 14,85. Lo que se esperaba, que Busatto fuera segundo, quedó en cuarto lugar, este candidato es bien santafesino, con 9,91. Y en el tercer lugar fue para Eduardo Toñoli, de Rosario, actual diputado nacional, con 11,17. Por lo que les digo, es una elección donde Lewandowski concentró casi todo el caudal de votos.
Claro. Bueno, terminado esta cuestión estrictamente política, Ileana, yo te quiero hacer una pregunta muy de Capital y Gran Buenos Aires, lo que te voy a preguntar, pero es para entender cómo viven ustedes allá el tema del narcotráfico. ¿Es una cuestión de la ciudad de Rosario o es de todo Santa Fe?
Mira, como se nota en la ciudad de Rosario, no se nota quizás con esa misma fuerza en el resto del territorio santafesino, pero Santa Fe no está exenta de algunas cuestiones vinculadas a esto. Sí, obviamente el epicentro está concentrado en la ciudad de Rosario y ojalá, porque todos han canalizado sus propuestas por ahí, ojalá es que le encuentren la vuelta a esto, ¿no? Porque cada vez se complica más. Y bueno, hay también situaciones que se dan que son reprimendas de algunas decisiones, en este caso mayor control en las cárceles, balaceros en las escuelas, esto lo dicen los que siguen de cerca el caso, no lo digo yo, pero los periodistas que siguen específicamente toda la situación de los monos encuentran esta conexión, ¿no? Bueno, mando yo, digamos, esa sería un poquito como la bandera de la cancha el día del homenaje a Maxi Rodríguez, ¿no? Bueno, lo cierto es que siempre se habla de que a Santa Fe no llegue la situación de Rosario. No ha llegado, pero tampoco podemos estar tranquilos. Ese sería mi resumen.
Claro. Uno entiende a veces que por las noticias que ve y escucha, que lo que marca la diferencia son algunos actos de violencia, porque tampoco podemos ser tan hipócritas de decir que la droga está en Rosario, cuando acá en el conurbano bonaerense en todas las cuadras se cuecen habas, esto te lo digo porque me consta, pero parecería ser que, yo no sé si la palabra es estigmatizar, pero como que Rosario está estigmatizada por esto, calculo yo que porque se conocen actos de violencia que tienen que ver con balaceras o ataques, pero no es para nada el único lugar donde hay droga en la Argentina.
Exactamente, bueno, yo creo que ahí se manifiesta, o hay mensajes, digo, cuando dejaron la nota en ese comercio vinculado a la familia Messi, o ellos se manifiestan cuando se van se balear las escuelas, es obviamente para que se note su presencia,
siempre
hay un mensaje detrás de esto, ¿no? Y es por esto que, bueno, por allí es más noticia Rosario en este sentido. Pero bueno, uno no puede dejar de desconocer que la droga está en todos lados y también lo está en otros lugares de la provincia, no solo en Rosario.
Bueno, Ileana...
Hago una corrección porque te dije mañana, es el miércoles 19, el escrutinio a partir de las 9 de la mañana.
Bien.
Allí en la sede de la propia Secretaría Electoral, aquí en Santa Fe, está en 1 de mayo al 1500. Bueno, a partir del miércoles entonces a las 9 de la mañana se dará paso al escrutinio definitivo y ahí entonces definiremos algunas cuestiones, sobre todo en diputados y concejales.
Ileana Schewer, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable.
Un placer, muchas gracias, un saludo enorme para ustedes y para la audiencia también.
Hasta cada momento.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.